les doy la bienvenida a ustedes por permitirnos, por permitirme compartir la palabra de nuestro Dios. Y ahí tiene el título. Para los que no estuvieron la semana pasada, estamos en la segunda parte del sermón de hoy, las claves para enfrentar un nuevo año. No solo para enfrentar un nuevo año, sino también para enfrentar cualquier desafío en este año en el que nos encontramos. ¿Se apagó? Ok. Dijimos la semana pasada que para enfrentar un nuevo año, de acuerdo al relato que ustedes tienen en su apunte, debemos considerar la realidad que nos encontramos. Usted lee el versículo 1 y se da cuenta que Moisés le dice, ya soy una persona de 120 años, probablemente no tengo la misma energía, y a partir de ahora Josué es tu gran tarea, tu gran desafío. Reconocer la realidad que nos encontramos es ver en lo que estamos. Para poder enfrentar cualquier desafío en la vida tenemos que mirarnos en verdad dónde nos encontramos. Esta es mi realidad, no hay otra realidad. Y tomando la realidad con la cual estamos, vamos hacia adelante, vamos a enfrentar el desafío y los días que vienen por delante. En segundo lugar, dijimos la semana pasada también que para enfrentar un nuevo año, un nuevo desafío, tenemos que escuchar a Dios. Dice el texto en el versículo 1, Jehová me ha dicho. Y descubrimos la semana pasada que para escuchar a Dios necesitamos la palabra de nuestro Dios. Dios dice que habló de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres con los profetas, dice el escritor de Hebreos, pero en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. La Biblia es la palabra final de Dios, la palabra final revelada de Dios. Y todo lo que usted quiera saber de Dios y todo lo que quiere saber de lo que Dios demanda de usted está en la Biblia. Por lo tanto, si yo no escudriño las Escrituras, si yo no leo, si yo no avanzo, ¿qué puedo escuchar de Dios? Eso también lo vimos la semana recién pasada. Y a partir de hoy vamos a ir al punto número 3, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nos dé un lindo tiempo esta mañana donde tenemos algunas cosas. Señor y Padre nuestro, le damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta este lugar, hasta esta adoración, como le ha denominado. Gracias por cada uno de mis hermanos y las visitas que nos acompañan. Damos gracias, Señor, porque nada pasa por casualidad. Todo lo hace perfecto, sin rango ni margen de error. Y gracias porque todos los que están en el día de hoy, usted ha propuesto que así sea. Gracias, Señor, habla nuestra vida a través de tu palabra y que la guía del Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de ella, nos muestre con claridad cada uno de los textos que vamos a ver, pero pues sobre todo que usted pueda hablar a cada uno de nosotros para saber qué es lo que usted está demandando de nosotros. Pedimos su bendición y su vida a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Muy bien. Número 3. Tercera clave para enfrentar un nuevo año, para enfrentar lo que viene por delante, debemos aprender a poner a nuestro Dios en primer lugar en nuestra vida. Ahí está la clave, ahí está gran parte del éxito. En una oportunidad, un hermano de la iglesia, hace algunos años atrás, me pidió y me dijo, pastor, ¿es posible que usted pueda ir a orar por un local que yo abrí ahí en Departamental, un local de útiles de aseo, en plena avenida Departamental? Y yo le dije, bueno, yo no tengo ningún problema, pero quisiera hacerle una pregunta. Le dije, ¿usted oró por este proyecto que va a colocar, o que ya colocó? Y me dice, en verdad no, surgió todo así muy rápido y me pareció bueno que usted pudiera ir a orar por el local. Ok, le dije yo, bueno, no tengo problema para orar, pero también a veces es importante preguntarle a Dios. Yo fui, oramos y al mes y medio tuvo que cerrar. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios que Él pasa delante de ti. En el versículo 3, voy a pedir si hermano José me presta una de los apuntes, por favor. Entonces debemos aprender a colocar a Dios primero en nuestra vida. Es fácil poder pedirle a Dios que te bendiga cuando ya tomaste la decisión. No tendría ningún sentido. Hay que orar, hay que gastar tiempo para poder pedir a Dios que confirme. Yo puedo tener muchos proyectos en mi vida. Y a lo mejor son muy buenas ideas. Pero si Dios no va delante de mí, no tiene ningún sentido. Porque es como poner en una carreta los animales atrás y la carreta por delante. Difícilmente va a avanzar. Este día soy de edad de 120 años, usted lo tiene ahí en su apunte, su entrenamiento, no puedo más salir ni entrar, además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová, tu Dios, versículo 3, Él pasa delante de ti. Él destruirá las naciones, Él abrirá el camino. Hermanos, es importante que podamos aprender a colocar a Dios en primer lugar. El escritor alemán Johann Wolf comprendió la importancia de las prioridades y dijo en cierta ocasión: las cosas que son más importantes nunca deben estar sujetas a las cosas que importan menos. Las cosas que son importantes nunca pueden estar sujetas a otras cosas. Las cosas que son importantes siempre. Y Dios es importante siempre. Él debe ser lo más importante en tu vida. Y mientras algunas personas hablaban acerca del éxito, un denominador común estaba en cada uno de ellos. Y el factor que se repetía era siempre el mismo. Todas las personas que fueron entrevistadas, que eran exitosamente, dijeron poner primero lo primero. El éxito se consigue al colocar primero lo primero. Y eso no está ocurriendo muchas veces en nuestras vidas. Decimos que Dios es importante en nuestra vida, pero no es lo más importante. Siempre hay algo que cambia la prioridad de Dios. Y como dice su apóstol, Dios tiene que ser el número uno. Dios en primer lugar, en el orden de la familia tiene que ser Dios en primer lugar. El esposo y la esposa, si eres para la esposa debe ser el primer lugar, y para la esposa el esposo debe ser el primer lugar. Luego vienen los hijos. Y ese es el orden que Dios ha determinado también. Hoy quienes nos escuchan en el día de hoy, tenemos que decir con claridad que la palabra de Dios nos dice lo que es vital e importante. Tenemos que aprender a saber cuáles son las prioridades. Muchas veces en nuestra vida las prioridades son tan vacilantes y las cambiamos de tal forma que no nos damos cuenta que vivimos nuestra vida con las cosas que menos importan y dejamos de lado lo más importante. Judas dice de esta forma, Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. El escritor de Judas nos dice a nosotros que debemos luchar por la verdad que ha sido entregada. Esta verdad que tiene miles de años y ha prevalecido exactamente perfecto. Tenemos que aprender a colocar lo que realmente es importante. Entonces, hablando de prioridades, cada uno de ustedes puede responder cuál es su prioridad en la vida. Y vamos a descubrir que muchas veces las prioridades se cambian por las cosas que menos importan. Ahí tiene su apunte. Hay dos cosas que vamos a ver, pero hoy vamos a ver solo una porque tenemos una sorpresa más adelante. Y ahí viene el número uno. El orden de prioridades debe ser número uno, Dios debe ser primero. Sin lugar a dudas que esta prioridad no puede cambiar. Si usted la cambia, va a tener problemas y dificultades o va a expresarse. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, dijo con voz potente, y usted lo está mirando, pero en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No te saqué? Dios te saqué delante de mí. Y a veces usted puede decir, pero yo no tengo otro Dios ajeno, simplemente yo creo en Dios nomás. Pero a veces hay cosas que se convierten en pequeños dioses en nuestra vida. Algunas familias oran por hijos, Dios concede hijos, y después los hijos pasan a ser lo más importante. Y olvidan que el que entregó a ese hijo es Dios. Entonces, a veces piensa que los niños son de cristal, que no pueden recibir el sol, no pueden recibir la luz, no pueden recibir el frío, y se transforman en madres tan posesivas que al final se encierran porque tienen temor. Pero ¿quién fue que nació la vida? Y me vuelve eso entre paréntesis nomás, ¿no? Nunca hemos sido dueños de nuestros hijos. Lo que Dios ha hecho simplemente ha confiado en nosotros para darnos hijos y para que ellos puedan ser administrados por nosotros. Dios ha confiado de tal manera en los padres que ha dado a los que ha dado hijos para que ellos puedan ser buenos administradores. ¿Con qué propósito? Muchas veces pensamos que nuestros hijos tienen que ser buenos profesionales, que sí, ese es un buen deseo y es un desafío importante para todos los padres. Pero antes de ser un gran profesional y que se destaque en su profesión, nuestros hijos deben amar a Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro deseo. Dios no quiere que pongamos nada por delante de Él. Su deseo es que le adoremos a Él. No tendrás dioses delante de mí. Dios quiere ser adorado. Dios quiere que nosotros podamos servirle. Él debe ser lo primero en nuestra vida. La Biblia narra, en cuanto a prioridades, un episodio de las Escrituras en el Nuevo Testamento, que lo encontramos ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, de dos personas, dos hermanas. No solo eran dos hermanas que probablemente se querían, y probablemente como hermanas también discutían. ¿O usted ha visto hermanos que no discuten? Bueno, los que son hijos, ¿con quién van a discutir? Pero hermanos siempre discuten, y las hermanas también. Pero este episodio que tenemos narrado aquí, cuando Cristo las visitó, cada una de ellas quería servirle de la forma que creían que era mejor. Y el relato es así, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí la respuesta de Jesús fue notable. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Servir, hermanos, es algo que es elogiado en la Biblia. De hecho, muchos creyentes tienen el don de servir. Y servir está bien. Pero aquí hay un ejemplo de prioridad. Jesús estaba invitándoles a ella, pero Marta quiso servirle, y creo que Marta tenía, sin lugar a dudas, su corazón era, voy a servir y voy a hacer lo mejor. Pero lo que era mejor en ese instante era sentarse a escuchar a Cristo. En las prioridades de nuestra vida muchas veces cambiamos lo más importante por lo que tiene menos importancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo podemos demostrar que verdaderamente es Dios lo más importante? Porque simplemente queremos aprender de Él. Yo sé que las mujeres, las dueñas de casa, tienen grandes preocupaciones los domingos, porque cuando vienen a la iglesia, saben que las que son casadas probablemente le está esperando un marido que no la acompaña, a lo mejor es que usted tiene que preparar el almuerzo. Y se complica, y a veces se dicen, pero ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Si vamos a la iglesia, voy a perder la posibilidad de ir a la feria, el único día que tengo para ir a la feria. Y hay un complejo, no es fácil determinar las prioridades en la vida. No es fácil, pero no es imposible. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar, ¿tú crees que Dios no se va a preocupar de lo demás? Alguien puede decir, pero pastor, Dios no me va a venir a preparar el almuerzo. ¿Sí? ¿No lo va a venir a preparar? Pero lo que Dios te va a dar a ti, antes del almuerzo, va a ser mucho más importante que la comida. Porque la vida no consiste en la comida. De hecho, algunos de nosotros, no voy a incluir para no afectar a ninguno, nos excedemos en lo que comemos y no guardamos el templo de Dios. Este punto, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como lo decíamos las semanas anteriores, para bajar de peso hay una sola fórmula. Algunos dicen, no, bajar de peso es cerrar la boca. No, la motivación correcta. Cuando tú tienes la motivación correcta para bajar, no vas a bajar para verte bien, vas a bajar para honrar al Señor, todo cambia. Hermanos, necesitamos dar prioridad a lo más importante. El apóstol Juan nos da la respuesta en Juan, 1 Juan 5.3. Pues este es el amor de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Entiende aquí? No es una carga. Cuando dice no dejes de congregarte, porque para ti no es una carga, es una alegría el poder recorrer. Hablaba con un pastor que lidera un grupo de jóvenes inmenso en cuanto a campamento. Y me decía, pastor, las cosas en nuestra vida, en la vida cambiaron. Yo tengo jóvenes que asisten aquí a los campamentos cada sábado y vienen de Quilicura. A ellos les da exactamente lo mismo la distancia. Porque hoy día vivimos en un mundo interconectado, ¿se dijo? Usted a través de conexiones puede llegar donde quiera. Entonces, los mandamientos no son gravosos porque no son una carga. Tenemos que ir a la iglesia y tenemos que ir. Es necesario. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, el que dice que yo le conozco y no guarda su mandamiento está en el mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanos, debemos ser honestos nosotros con nosotros mismos. ¿Qué estamos colocando en primer lugar? En una oportunidad contaba la historia de un hombre que un pastor que una mujer le fue a visitar y le dijo, pastor, no iba hace mucho tiempo. Y dijo, el pastor le preguntó, y hermana, ¿por qué no viene? No, es que mi hijo está dedicado, la verdad es que tengo temor de sacarlo, trato de preocuparme por él y a veces está inquieto. Y el pastor le dijo, pero hermana, ¿eso significa que tu hijo está haciendo un obstáculo en su vida? ¿Quiere que yo ore para que Dios le quite su hijo? ¿Pero cómo pastor va a decir eso? Hermano, no ponga, no cambie a Dios del primer lugar. Porque cuando usted saca a Dios del primer lugar, entonces el resultado son nefastos. Sacar a Dios del primer lugar es lo más insensato que hay. Es algo necio. No cambie las prioridades. Tener las prioridades en orden es una característica de la vida auténticamente cristiana. Cuando hablamos de prioridades nos estamos refiriendo a aquello que es más importante para usted en la vida. Y cuando usted tiene algo más importante, Dios dejó de ser lo más importante. ¿Qué es lo más importante para usted? La Biblia nos provee principios fundamentales para determinar. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Probablemente este texto usted pueda decir, qué extraño el texto. Pero va a comprender una verdad tremenda que hay dentro de él. Miren lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿qué cosa? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar del creyente, es decir, de lo que realmente lo son, el apóstol Pablo indica lo siguiente, fíjese en el orden. Pablo indica que primero está, el espectro, el espíritu, me gustan ustedes porque son tan activos, responden con tanta facilidad, están tan conectados conmigo que me llenan. Ya. ¿Quién es lo primero que nombra? Muy bien. Luego, habla y finalmente ¿qué? El orden no es fortuito. Lo que Dios nos está diciendo aquí es el orden en cuanto a prioridad. El espíritu es más importante que ¿qué? El alma. Y el alma es más importante que... ¿Y se ha dado cuenta de un detalle en la vida de no solo nosotros, sino en el mundo? Dieron vuelta el orden. En el mundo de hoy, ¿qué es lo más importante? El cuerpo. Luego, el alma, las meditaciones, el yoga. ¿Y qué dejaron para el final? ¿Y qué nos conecta con Dios? El orden, cambió el mundo, cambió el orden, de la énfasis al cuerpo, hoy día todo está en base al cuerpo. Que el cuerpo es tan fantástico y que nosotros como creyentes nos entendamos, tiene que ser así. Porque el cuerpo es nuestro todo, porque si el cuerpo anda mal, yo tuve un desgarro de gemelo y que no se lo doy a nadie porque es doloroso. Me pasó la cuenta por no hacer las cosas correctas. No calenté mi cuerpo antes de entrar a jugar, me pilló frío y me hice un desgarro de 4,2 por 2,8 centímetros. Pero ya estoy mejor que estoy sin bola, ¿eh? Entonces, hermano, se ha cambiado el orden. En primer lugar, el mundo coloca al cuerpo, luego, ¿por qué el cuerpo? Porque el orden está para el mundo en el cuerpo, en lo material. Y es más lógico. La gente piensa que consiguiendo todo lo material va a estar bien, pero es un orden ilógico. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Jesús les dijo: más buscad primeramente, no está por si acaso en el, no está ahí, sin gracia, lo anoté ahora que me acordé, ¿no? Más, porque ustedes se lo saben, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, necesitamos que las prioridades no sean invertidas en nosotros. Por lo tanto, todo creyente debe tener como prioridad número uno lo espiritual, nuestra comunicación con Dios. Número dos, el alma, nuestra comunicación con los demás, lo que hace la vida social, el padre con el hijo, los hermanos de la iglesia con quienes nos relacionamos, y finalmente el cuerpo, ¿ok? Pero tenemos que reconocer que con frecuencia es difícil tomar decisiones. Usted se está preparando el domingo por la mañana y le llegan visitas. ¿Qué hago? Eso nos sucedió a nosotros un domingo. Y había dos alternativas. Yo les dije a ellos, bueno, nosotros vamos a la iglesia. ¿Les gustaría acompañarnos? O la otra alternativa es que nos esperen aquí hasta que nosotros volvamos. ¿Qué esperamos? Nunca más volvieron. Nunca más tuve visitas domingo por la mañana, porque todos sabían que el domingo por la mañana yo tenía que ir a la iglesia. Prioridades, que nada cambie su prioridad. El mundo tratará de hacerlo cambiar diciendo que no es tan importante, pero sé y yo sabemos lo que dice tu palabra. Yo soy Jehová tu Dios, tu eterno Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Dios que te ajeno delante de mí. O como dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 13 al 16.
¿Lo leo?
Ya. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. ¿Lo tenemos ahí o no? Yo me lo voy a leer en la escritura. ¿Pueden ir ustedes también ahí? Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Ahí está. No, no está. Me escriben de a través de la página y nos dicen, y por favor repitamos más los versículos para poder buscarlos ellos. Dice así la palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, de la siguiente manera. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar del cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Por lo tanto, hermanos, no sabemos si vamos a vivir mañana. Si Dios quiere, lo vamos a hacer. Pero si Dios determina otra cosa, ahí es fantástico. Otra parte donde dice Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y finalmente, como dije, es difícil escoger. Lucas capítulo 14 señala que si alguno viene a mí y aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En una oportunidad escuché una barbaridad cuando un hombre tomó este texto y dijo a la congregación, hermano, usted tiene que aborrecer a su familia, porque aquí Dios lo dice. Qué barbaridad, ¿no? Dios no está diciendo que debemos aborrecer. Él está diciendo que la familia no puede ser más importante que Él. Él está diciendo que nada puede ser más importante que Él. Está hablando de importancia, no está hablando de aborrecer. La palabra de Dios es clara, que nosotros tenemos que cuidar a la familia. Él está enseñando que debemos poner primero lo que es primero, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Cuando nosotros determinamos que Dios es lo más importante, todo cambia. Cuando usted escucha la voz de Dios a través de su palabra y sabe y dice, Señor, ahora lo sé. Cuando usted determina que Dios es lo más importante en su vida como Dios, porque después de eso nadie va a cambiar el orden. Y espero que nadie cambie su orden.
Amén.
La próxima semana vamos a hablar, a continuar hablando de esto, y vamos a hablar de lo que ahí está, el número 2, que para mí ha sido de un impacto tremendo a mi vida. Espero que para usted también. No puede perderse la próxima semana. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dado en esta mañana, el tiempo de alabanza, el tiempo de la música y el tiempo que nos dará a continuación. Gracias por cada uno de quienes hoy se encuentra con nosotros, porque también sé lo que significa llegar hasta este lugar, pero gracias, Señor, por que usted ha ido delante de cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, para que en nuestro diario vivir, usted nos dé la fuerza, nos dé la capacidad de aprender a tener la práctica de saber colocar las prioridades y que no cambiemos de lugar lo más importante que es usted. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos da. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentra en el día de hoy, a cada una de las visitas que están con nosotros, y pedimos que de lo alto derramen las más ricas bendiciones para la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. una pausa. Sí. Ok, vamos a hacer algo antes de terminar. Tenemos una sorpresa. Y los invito a compartir.